Onda Madrid presenta...
Pues este es el comienzo de un programa de radio que uno nunca hubiera querido ni siquiera imaginar. Porque esta casa está de luto, este taxi está de luto y este locutor que les habla está de luto. Se ha muerto Juan Pablo Colmenarejo a los 54 años de edad tras sufrir un infarto cerebral. Se ha muerto un padre, un marido, un amigo, un atlético de pro, un aficionado a la Segunda Guerra Mundial, a la historia en general. Un periodista, un radiofonista inmenso, un analista sagaz y, para mí, en lo personal, pues se ha muerto un compañero, un referente y un viajero que lo será siempre de este taxi de Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo es historia de la radio. Es y será, porque le seguiremos recordando. Los que lo oyeron en Radio Nacional, los que lo oyeron en la cadena COPE, con aquella linterna que tanto disfrutamos, en Onda Cero, y aquí en Onda Madrid con su Buenos Días. Referente de la casa, que hoy se queda, pues muy huérfana, la verdad. Es curioso comprobar cómo cuando alguien de la radio se muere, alguien importante, me refiero, claro, tan importante como Colmenarejo, echamos cuentas y de repente nos encontramos con todos los momentos vividos y donde esa persona, esa voz que salía de delante, de detrás, de los cascos, del altavoz, del coche, nos ha ido acompañando mientras nosotros íbamos haciendo nuestra vida. Y de repente, cuando te cuentan que ya no está ni estará sonando en la radio, recuerdas todas las tardes de paseo, todos los viajes en coche, los momentos en la ducha, en las agitaciones políticas, en los días grises, en las horas en el gimnasio, en los atascos, en el café con leche, para algunos también. No recuerdas quizá lo dicho por esa persona, si estuviste o no de acuerdo con su opinión, si te gustó ese programa más que el otro. Lo que tienes son migajas, ¿no? Recuerdos de alguna reflexión, de alguna sintonía. Lo recuerdas a él y recuerdas, sin que él lo supiera, en todo lo que mientras tú ibas viviendo tu vida, él te ha ido acompañando. Aunque no lo tuvieras muy en cuenta, porque la radio además es así, ¿no? Está puesta de fondo, pero no requiere estar pendiente de ella. La radio te deja libertad. Nosotros estamos de fondo y en ocasiones, muy mínimas, en primer plano. Este es el comienzo de un programa de radio que uno nunca hubiera querido ni siquiera imaginar, porque hace un año además Juan Pablo Colmenarejo estuvo aquí en el programa y nos regaló una charla que pues para siempre queda. Yo les confieso una cosa, y es que cada vez que acudía a preparar este taxi y me lo encontraba, grandullón, sonriente, pausado, tímido, yo creo que con la timidez de las personas que hacemos radio, me preguntaba, ¿cómo va el taxi, Padilla? Y esa es la grandeza de un tipo que le preguntaba a un novato como servidor por un programa de una hora cuando él hacía 20 horas a la semana y llevaba 30 años a las espaldas. Así que un abrazo a su mujer, a sus hijos, al resto de la familia, a los amigos, a los oyentes. Le echaremos en falta. Como diría él, escuche la radio, por si acaso. ¿Tú cómo te enamoraste de la radio?
Escuchándola en mi casa. Mi madre, que ya no está en este mundo hace muchos años, era una grandísima oyente de radio, además de lectora de periódicos y vivía muy pendiente de lo que pasaba. De escuchar la radio por la mañana en mi casa, tener y por la tarde las voces de Luis del Olmo, Alejo García, en mi casa eran voces cotidianas. Era, como dice el maestro Gabilondo, la banda sonora que tenemos en nuestra casa es la radio, ha sido la radio. Y confirmo que eso es así. Yo me empecé a enamorar de la radio en mi casa. Y luego después en la facultad, en la Universidad de Navarra, donde estudié y donde me formé, pues bueno, yo ya llevaba dentro el gusanillo de la radio, y cuando en cuarto de carrera apareció la asignatura de radio, definitivamente me casé.
Pasando ahora por la avenida...
Por la radio, dijo.
La radio, ya. Entonces, entre la radio y el Atlético de Madrid, ¿qué va primero?
La radio.
No. ¿Seguro?
No, el Atleti. El Atleti.
Aquí
arranca
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Espero que bien. Todos los días amanece, que no es poco. Aquí estamos otra semana más, el Taxi de Onda Madrid, en esta cosa llamada radio, que es el 101.3 o el 106 de la FM, los domingos y cuando a ti te apetezca, mañana, tarde o noche, en todas las plataformas de podcast. La persona encargada de estar al frente de la máquina de naves es Raquel Cordonier, y el encargado de estar al volante es Servidor, quien tiene el gusto de hablarte y que en Twitter responde al nombre de @carlosbadilla/3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Arrancamos ya en este programa que sabe de gestos, que salen de las cuerdas vocales, donde uno se imagina las caras, y qué mejor hay que imaginar que para eso está la radio, que para eso está el Taxi de Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hay una escena de la película Malditos Bastardos, sí, la de Tarantino, que siempre me pareció fascinante. En un momento dado, perdonen el destripe, pero ya ha pasado tiempo que han tenido tiempo de verla, un grupo de soldados llamados Los Bastardos, que cuentan con la participación de un miembro de la resistencia alemana y que tienen como misión, simple y llanamente, matar nazis en la Francia invadida, se reúnen con la actriz Bridget von Hammersmark, interpretada por Diane Kruger. Von Hammersmark se reunirá con el teniente británico Archie Hickox, es decir, Michael Fassbender, acompañado por dos de los bastardos, Hugo Stieglitz y Wilhelm Wicki. Todos ellos, claro, uniformados como oficiales alemanes en una tasca. El asunto de la noche es tratar el plan de asesinar a parte de la cúpula nazi en un estreno próximo de una película. De ahí la ayuda de la actriz. Pero el plan se empieza a torcer un poco cuando aparece por allí un oficial de la Gestapo, Dieter Hellström, que se sienta a la mesa.
¿Me permiten que les acompañe?
¿Cómo no?
Estupendo. Así que esa es la razón de su extraño acento, ¿no? Extraordinario. ¿Y qué hace aquí?
Aparte de tomar una copa con esta encantadora dama.
Oh, bueno, ese placer no requiere explicación alguna.
Y sentado a la mesa con los infiltrados, Dieter, el oficial, propondrá jugar a lo que estaban jugando en la mesa de al lado.
Debo admitir que ese juego parece bastante divertido. No me he sentado con ellos porque tiene razón, capitán. Un oficial no debe confraternizar con la tropa. Pero aquí todos somos oficiales.
Hasta que, jugadas un par de partidas, el teniente Archie le pide amablemente al oficial: a ver si te puedes ir marchando un poco.
Verá, comandante. La verdad es que no quisiera ser grosero, pero los cuatro somos buenos amigos. Y hace tiempo que no nos vemos. Por eso, comandante, me temo que molesta.
Pues lamento disentir, capitán. Era broma. Una broma. Claro que molesto. Permítanme invitarles a otra copa y luego me despido de todos ustedes.
Y aquí es cuando llega el quid de la cuestión. Y es algo tan simple que usted puede que no se diera cuenta, como yo, la primera vez que lo viera. El teniente Archie pide 3 vasos. Pero pide 3 vasos de una manera que le costará la vida.
¿Cuántos vasos?
5.
Para mí no. Me gusta el whisky, pero yo a él no.
Yo tampoco. Seguiré con el champán.
3 vasos.
Enseguida.
El oficial de la Gestapo, Dieter Hellström, se da cuenta de que no está entre oficiales nazis, no entre los alemanes que decían ser, porque el teniente Archie, escondido tras el personaje de oficial nazi, pide 3 vasos. Pero con el dedo índice, medio y anular, que es como lo haríamos en España. Mientras que en Alemania lo hacen diferente, cuentan el 3 con el dedo pulgar, el índice y el dedo medio. Cuentan 3 de una manera diferente. 3 vasos, un gesto y todos muertos. Los gestos, ¿eh? Es que los gestos son importantes. No sé si tanto como para que tu vida esté en juego, pero los gestos nos delatan, ¿no? La sonrisa forzada, el abrazo lastimero, el ojo que se guiña solo. Los gestos engrandecen, los gestos delatan, los gestos se analizan cuando se trata de grandes personajes de la política, de la economía, del deporte, de la sociedad. Y José Luis Martín Ovejero es uno de esos hombres, seguramente uno de los más famosos expertos en comunicación no verbal. De lo que se dice cuando creemos que no se dice nada. José Luis Martín Ovejero, ¿qué tal estás? Bienvenido al Taxi Onda Madrid.
Muy buenas, un placer. Antes de nada, me quiero unir a vuestro pesar, al tuyo personal, Carlos, al de todo el mundo de la radio y sobre todo, pues bueno, dar mi cariño, lanzar mi cariño y mi afecto hacia toda la familia, amigos, oyentes, compañeros de Colmenarejo, que ¿era? Evidentemente nos ha dejado y nos ha dejado una huella imborrable.
Es verdad que aquí en España siempre decimos esto cuando alguien se muere, qué buen tipo era, pero es que es verdad que era buen tipo, quiero decir. No, claro. no era, enterramos muy bien en España, seguramente.
Bueno,
pero
pues, también está bien.
Sí, no. Bueno, no sé si algunos partidos políticos se enterran demasiado bien, pero realmente es que era un buen tipo.
Sí.
Y eso es lo más difícil de ser en la vida, que es porque ser buen locutor, bueno, hay gente mala que puede ser buen locutor de radio, pero este era hombre, era buen locutor y era buena persona, así que vaya mi recuerdo también para Colmenarejo en esta semana, en este año ya jodido para la radio y para esta casa en especial. Bueno, ¿habías visto esto de Malditos Bastardos? ¿Habías visto la película?
Pues la había visto, pero me lo has recordado cuando lo has contado. No lo recordaba.
Claro, aquí piden 3 vasos. Claro, sí. No se ve en la radio, pero piden 3 vasos, claro, sí, con los dedos, sí, que pedimos, sí, normalmente, sí. 3 vasos. Pero claro, en Alemania cuentan con el pulgar también. Entonces el oficial nazi se da cuenta de que este hombre no es alemán.
Claro, son gestos que se llaman emblemáticos y son, por encima de todo, culturales. Yo en los cursos que imparto siempre digo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de gestos que tienen significado propio y que, a lo mejor en España, significan una cosa o se puede contar algo de una manera, pero en otra cultura se puede hacer de otra manera, o lo que puede ser peor es que un gesto emblemático, digamos positivo, en España resulta muy negativo en otro país. Y eso sí que hay que tener mucho cuidado, porque puedes estar insultando a alguien con la mejor de tus intenciones.
Claro, sí. Bueno, ¿a dónde te llevo en este Taxi Onda Madrid? ¿Un sitio de Madrid? ¿Tú eres de Madrid?
Sí, madrileño.
¿A un sitio de Madrid que te guste?
A mí, pues donde yo vivo, La Vaguada, la zona de La Vaguada del barrio del Pilar, que es donde yo vivo, donde yo paseo con mi mujer todas las tardes y donde soy muy feliz.
Qué bueno. Bueno, antes de decir que afronto esa entrevista con honda preocupación, porque claro, siempre cuando uno invita a un experto en comunicación no verbal, siempre tiene la tentación de ¿me estará observando? ¿Me estará analizando? ¿Qué pensará de mí este hombre? Esto imagino que te pasará mucho, José Luis, cuando conoces a alguien y le dices, pues me dedico a esto. Y seguro que te dicen como el que tiene un primo informático. Ah, pues a mí arréglame este ordenador. Pues ahí te dirán, oye, pues a mí analízame, a ver qué encuentras de mí.
Bueno, voy a compartir con la audiencia algo que vosotros no estáis viendo. Y es cómo mueve sus manos Carlos. Esto él no se lo esperaba.
La verdad que yo muevo mucho las manos, ¿eh?
Eso es muy bueno, es muy positivo.
Ay, pues mira, me voy muy contento ya.
Es muy bueno porque en el momento en que gesticulamos a la vez que hablamos, aunque nadie nos esté mirando incluso, lo que hacemos es como como ponerle colores también a nuestra palabra. Y eso es fenómeno, es muy positivo, muy bueno y sobre todo muy recomendable a la hora de comunicar. Así que enhorabuena,
muchas
Carlos.
Gracias, muchas gracias. Vale, pues seguiré moviendo más las manos todavía, más las manos todavía. Bueno, a ver, ¿cómo acaba un abogado siendo experto en comunicación no verbal? Cuéntame esto porque me interesa mucho.
Claro. Mira, yo he ejercido la abogacía durante 25 años. Yo siempre he trabajado por vocación y he sido abogado de vocación. Y a los 25 años yo ya tenía una formación en materia de comunicación. Me había hecho un año que me había especializado con una titulación de experto en retórica, argumentación, oratoria por la Complutense y el Colegio de Abogados de Madrid. Y ahí empiezo a conocer, como pasa en todos estos cursos de un año, que pasa mucha gente a enseñarte cosas. Y pasaron unos especialistas en comunicación no verbal también, que además eran periodistas, curiosamente. Uh-huh. Y cuando lo escucho, cuando les veo, digo, buah, esto es la bomba, esto es buenísimo, esto es espectacular, yo aquí tengo que meterme a fondo, tengo que saber más. Yo he de reconocer que soy un poquito cotilla, con lo cual, si puedo irme un poco más allá de lo que la otra persona me pueda estar contando, mejor que mejor. Y desde entonces, hace ya muchos años de eso, empiezo a buscar un máster en análisis de conducta, del comportamiento no verbal. Tardo muchísimo en encontrarlo, hasta que me decido por uno que veo que los profesores son realmente especialistas universitarios en el terreno de la psicología y de la conducta, y los más prácticos son los agentes de la policía y de la Guardia Civil especializados en interrogatorios de la unidad de análisis de conducta de ambos cuerpos. Y digo, esta es la mía, aquí me meto, cueste lo que me cueste, incluida una bronca de mi mujer por lo que me costó. Y entonces hago este máster, lo estudio, y a los 25 años rompo relaciones con el despacho de abogados en el que yo trabajaba y digo, ¿qué hago? Dos caminos ante mí. Sigo como abogado, que es la fácil, es el camino fácil, o voy a cumplir un sueño, eso que tanto leemos en redes sociales y demás, y en los libros de autoayuda que dicen, tú persigue tus sueños. Y dije, venga, vamos a perseguir los sueños, aunque sea un añito. Y me voy a lanzar al mundo de la comunicación, especializada en comunicación no verbal, que está muy virgen en España además, y creo que es apasionante. Ahí di el primer paso, de esto hace ya 7 años, y vamos, más feliz que nunca.
Pero en el momento en el que tú vas al bufete de abogados y le dices, oye, Charlie, que voy a ser experto en comunicación no verbal, ¿qué te dicen? Dicen, José Luis, estás bien de la cabeza.
Más que me dicen es, ¿cómo te miran? Me miran de arriba abajo y me dicen, vamos a ver, explícamelo despacio para que te entienda. Realmente les sorprende muchísimo, porque claro, lo que todo el mundo piensa es que voy a seguir ejerciendo la abogacía, pues como he hecho 25 años. Y digo que no, que creo que voy a preparar cursos especializados, voy además a divulgarlo y voy a intentar divulgarlo en los medios de comunicación, porque creo que hay mucho, mucho que compartir y que enseñar también a través de los medios, y voy a probar un año, si no pasa nada, voy a probar un año. Y ese año fue espectacular, fue maravilloso, no me faltó trabajo, me sobró, y como digo, y hasta el día de hoy, y muy feliz, muy feliz.
Claro, mucha gente dirá, José Luis Martín Ovejero, me suena su voz, claro, no nos pueden ver, pero le sonaría más su cara, su rostro, su cuerpo, porque sales en 4, en Antena 3, en Telecinco, estás en todos lados, en todos lados. ¿Cuándo ves que te empiezan a llamar de la televisión y que empiezas a gustarle?
Bueno, el comienzo fue muy curioso, muy divertido, como todo en esto, hay muchas anécdotas. Yo comienzo con alguien que seguramente muchos recordaréis y que seguramente sacaré alguna sonrisa, que es con el pequeño Nicolás.
¡Ah! ¡Qué personaje maravilloso de la sociedad española!
Bueno, pues en ese momento en que todo el mundo hablaba del pequeño Nicolás y le hacían entrevistas y estaba en todos, vamos, en todos los programas haciéndole entrevistas y demás.
Sí, el taxi porque no estaba todavía, si no se le hubiera pedido tener una entrevista al pequeño Nicolás.
Pues yo, curiosamente, y como siempre dicen, la mujer siempre influye, en mi caso influyó mucho, pues subía de comprar, de la vaguada donde he dicho que yo vivo, al lado, subía de comprar y me dijo mi mujer, oye, ¿por qué no haces un análisis de comunicación no verbal del pequeño Nicolás? Y yo, vamos, con menos vista que ella, le dije, buah, que no, que tampoco, jolín, a mí, yo qué sé, me interesan otro tipo de personajes públicos y demás, que no, que lo hagas, que verdad, que verás cómo puede ser interesante. Y dije, venga, vale, pues lo voy a hacer. Me animé, lo hice, me llamaron de una emisora de radio, lo primero, pequeñita. De ahí pasé a un periódico ya de internet, ya mucho más importante, y en 24 horas me estaban llamando de Antena 3, de Espejo Público, a los que quiero muchísimo y con los que sigo vinculados a día de hoy, y me dijeron, te quiero mañana. Me temblaron las piernas.
Era el primer día, la primera vez.
Claro, pero si yo siempre me había movido en tribunales. Si es que yo no tenía ni idea.
Llegas allí y dices, Susana, hola, ¿qué tal? Te he visto por la tele.
Y yo llego allí, yo me acuerdo que a la responsable de producción y demás que me llevaba para el plató, yo le decía, ¿pero yo qué tengo que hacer aquí? ¿Pero yo qué hago aquí? O sea, ¿pero qué hago? ¿Dónde miro? ¿Dónde hablo? Que oye, que es que yo no soy del mundo de esto, que no tengo nada que ver.
Llegaste, te maquillaron y entraste. Claro. Y ninguna indicación, tú di lo que tú quieras.
Claro, me dijeron, mira, lo que tú has contado ayer a otro medio, te vamos a preguntar sobre ello. Y tú analízalo, te vamos a poner delante de un pantallón muy grande con imágenes de él, del protagonista, y ve analizándolo y ve respondiendo a las preguntas que te hagan. Y dije, pues vale. Yo siempre digo, pues vale. Es mi respuesta siempre que me proponen cualquier cosa. Pues vale. Y luego pienso cómo hacerlo.
Por cierto, ¿cuánto ha fastidiado a un experto en comunicación no verbal el hecho de que haya pandemia? Porque claro, va todo el mundo con mascarilla, ahora ya cada vez menos, por suerte. Pero esto imagino que te fastidia mucho a la hora de...
Esto es curiosísimo, curiosísimo. Es una duda súper lógica, pero contra lo que mucha gente puede pensar, hay... comunicación no verbal que se ve mejor con mascarilla. Y ahora te lo explico.
A ver.
Hay una parte que se ve mucho peor, como es lógico, la que nos tapa la mascarilla. ¿Y no, qué nos tapa? De nariz a barbilla, la mascarilla. Muy bien. Pero es que hay emociones universales, innatas, y que lanza el cerebro cuando la siente con intensidad, como la tristeza o la ira o la sorpresa, por ejemplo, que se van a ver en la zona de la frente, se van a ver en la zona de las cejas, el entrecejo, que suman las cejas es propio de tristeza, que bajen y se junte el entrecejo es propio de ira. ¿Qué pasa? Que si yo me fijo exclusivamente en media cara porque la otra media está cubierta, lo voy a ver mejor, va a ser mucho más fácil. Y si en videoconferencias, por ejemplo, en videoentrevistas, tengo la oportunidad de un primer plano constante de la otra persona delante de mí, de mi pantalla, y que no cambia ese plano, también lo voy a ver mucho mejor. Con lo cual, evidentemente, hay una parte del cuerpo que se cubre, pero hay otra que se multiplica, ¿eh? Con lo cual, bueno, todo en la vida tiene sus pros y sus contras.
Bueno. ¿Cuáles son los elementos clave que has sacado de cómo es el ser humano, cómo es el hombre, cómo es la mujer... en su comunicación no verbal, a lo largo de todos estos años de estudio, de diferentes personalidades, ¿qué sacas en claro de cómo somos, de cómo nos comunicamos no verbalmente?
Pues lo interesante de la comunicación no verbal es que en general es universal. Salvo esos gestos emblemáticos como el de la película del que hemos hablado antes, que son culturales, sin embargo, la reina de la comunicación no verbal son las expresiones faciales. Las emociones intensas que nuestro cerebro siente y las salta a través de la cara. La alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco, el miedo y el desprecio. Cuando nuestro cerebro la siente con intensidad, va a activar unos músculos en la cara sin que nos demos cuenta. Ya da lo mismo que seamos hombres, que mujeres, que niños, que bebés incluso. Es decir, al final, ¿qué es lo que tengo delante de mí? Yo voy analizando, que yo digo siempre en broma, todo lo que se mueve a mi alrededor. Y yo puedo estar haciendo la compra con mi mujer y demás, y cuando salgo, la pobrecita, que es la que me sufre, digo, ¡hala! ¿Has visto? Que en la cajera de supermercado, yo creo que no le ha gustado mucho la carne que hemos comprado porque ha tenido una microexpresión de asco. Es decir, esas cosas las voy viendo. O sea, las voy viendo sin necesidad de ya forzar al cerebro. Entonces, ¿qué conclusión saco? Que somos muy transparentes. Todos somos muy transparentes. Yo el primero, ¿eh? O sea, yo el primero. Además, cuanto más extrovertidos somos y más bailones que digo yo, como tú dices, mueves mucho las manos.
Sí,
a mí ya me estás viendo, yo también y demás, más transparentes todavía. Con lo cual es fantástico, porque bueno, que no nos engañen las palabras. Vamos a ir un paso más allá.
José Luis Martín Ovejero tiene dos libros publicados. ¿Habrá un tercero? Supongo que sí. Supongo.
Ahí estamos.
Vale. El editorial sí. Aguilar sí. Es... Me encantan los títulos, por cierto. Es tú habla que yo te leo.
Gracias.
Y miénteme, ojo a este, miénteme si te atreves.
El título...
Este es un poco ya amenaza directamente al lector. Si te atreves, miénteme.
Es un reto.
Hay cosas interesantes en ambos, en lo que he podido ir leyendo. Por ejemplo, esto de que las emociones en el rostro, pese a lo que mucha gente pudiera pensar, esto no es cultural. Esto es
innato.
Innato, esto es biológico.
Sí, sí, es pura evolución humana. nos ha servido a los seres humanos cuando no utilizábamos el lenguaje verbal, la palabra, para saber comunicarnos y para saber identificar a lo mejor un peligro latente, un peligro de una persona que se podía acercar con cara de enfado, que eso lo podemos entender todos cómo es la cara de enfado. De hecho, la ira es la primera emoción que reconoce nuestro cerebro. Y no, nadie nos ha enseñado. Es decir, vamos a ver, a cualquiera de vosotros que me estáis escuchando en este momento, ¿os han sentado vuestros padres en una silla de pequeños o en la guardería y os han dicho, mira, pequeñín o pequeñina, cuando te enfades pon esta cara, o cuando estés alegre y estés muy feliz pon esta otra, por poner un ejemplo, ¿a que no? Pues efectivamente, no es cultural. No la aprendemos de cómo lo hacen los demás. Es innato. De hecho, hay unos estudios, ya tienen unos añitos, pero ya hay unos estudios que están profundizando en el tema de que incluso en el feto materno, todavía no ha nacido el bebé, ya se ven expresiones faciales. Sobre todo se ve la de enfado y la de alegría y la de asco en mujeres fumadoras. Cuando están fumando, se ha detectado que se ven expresiones de asco en los bebés. Fijaos qué curioso, ¿eh? Todavía no han visto a nadie. Y además fue determinante, por ejemplo, en unas Olimpiadas Paralímpicas, un profesor de comunicación no verbal se dio cuenta de que los deportistas ciegos de nacimiento tenían las mismas expresiones faciales que los que habían visto toda su vida. Y entonces dijo, esto está claro, esto es innato, esto no es cultural porque ellos no han visto a nadie. Y se alegran o se enfadan o se entristecen de la misma manera.
Podríamos decir aquello de que los gestos nos igualan, ¿no? Eso. Los gestos nos igualan. Y sobre la mentira, citas una idea en el libro que me ha parecido maravillosa, que es aquello de que creemos que mentimos mejor que los demás. Esa es una cosa...
Aquí somos más listos que nadie.
Pero es que esto nos pasa a todos. Digo, yo miento mejor que el de al lado y seguro que no se va a dar cuenta. Y esto nos pasa a todos.
Y le voy a pillar al otro porque yo soy más listo que nadie. Nada, que no, que la ciencia... En esto es fundamental la ciencia y las investigaciones que ha hecho. ¿Y qué nos dicen? Que somos bastante malos detectando al mentiroso, incluso profesiones que deberíamos entender que se les tendría que dar mejor, por ejemplo, cuerpos y fuerzas de seguridad, a los jueces... Pues lo que nos dice la ciencia es que es como el azar. Es un 50%, como si lanzaran una moneda al aire, si no tienen formación previa. Formación seria sobre esta materia, como es lógico. Hombres y mujeres, lo mismo también, ¿eh? También, que hay gente que piensa, pues las mujeres son mejores o los hombres son mejores. Que no, queda exactamente igual. Que somos tan iguales a la hora de detectar el engaño con un género que con otro, con una profesión que con otra.
Y por nacionalidades no se diferencia, ¿no? Los españoles no mentimos mejor que los franceses. ¿O qué?
No, todo el mundo miente. Y mentimos mucho, ¿eh? Mucho más de lo que la gente piensa. Yo digo que, y ahora habrá mucha gente que esté en desacuerdo conmigo, que está sobrevalorada la verdad. ¿Por qué lo digo? Pues porque se está dando siempre una visión muy negativa de la mentira. Y en la mayoría de los casos, la mentira simplemente es una manera de que las relaciones sociales fluyan. Vamos a ver. A cualquiera de vosotros que me estáis escuchando. Imaginaos que bajáis del portal de vuestra casa y bajáis con un día que lo tenéis un poco negro. Os habéis levantado con la pierna izquierda, estáis un poco fastidiados con la familia,
las obras
con
el
trabajo,
piso.
Con las obras, la mudanza, yo qué sé. Y os encontréis simplemente con un vecino y os pregunta, hombre, Pepe o Pepa, ¿qué tal estás? ¿Qué le contestas?
Claro, no.
¿Qué le dices? Bien. Si es que eso es el habitual. Bien.
No vas a decir, pues una mierda, Manolo.
Claro. No le vas a contar todas tus penas. Y el próximo día sale corriendo cuando te vea. Eso es una mentira también. ¿Qué es mentir? Según la Real Academia Española de la Lengua, mentir es decir lo contrario de lo que se sabe, de lo que se piensa o de lo que se siente. En cuanto digamos eso, estamos mintiendo. Es decir, mentir no es una intencionalidad de causar un daño a otro, que es lo que está como muy divulgado, que se piensa que la gente miente para fastidiar a otro o para buscarse un beneficio propio. Que no. Que en la mayoría de ocasiones las mentiras son las típicas de que sale un amigo de la peluquería, mira qué tal me han dejado. Pues bien. ¿No le vas a decir, demandamos al peluquero? No, hombre, no. Pues le dices que bien, que no pasa nada. Mentiras piadosas, la mayoría.
Además, tengo una frase de un amigo que siempre me ha encantado. Como periodista esto habla mal de mí, pero quiero decir, en algunas entrevistas, a mí no me importa en realidad que a veces mientan, pero porque nada, la frase de mi amigo es, a veces hay que sacrificar la verdad en pos de la fantasía. Y hay veces que hay una respuesta muy fantasiosa que puede ser quizá no mentira totalmente, pero que tenga unas partes un poco exageradas.
Claro.
Y bueno, no pasa nada, se acepta como una verdad absoluta.
Claro,
y hasta que, sí, hay que tener un poco de fantasía en ello.
Eso.
Tú además haces un curso de detección de la mentira.
Sí.
A la gente le interesa en realidad.
Muchísimo. Esto, ¿no?
Le interesa muchísimo.
Buah. Le interesa por muchas cosas. La primera, que yo siempre digo, que somos morbosos. O sea, la primera por el morbillo.
Sí, sí.
De saber si la gente que tienes alrededor te puede estar mintiendo. Esa es la primera. La segunda, ya pasamos del terreno personal al profesional. Y tengo muchas profesiones que, lógicamente, bueno, pues se mueven en entrevistas de trabajo, se mueven en interrogatorios. Yo doy muchísimos cursos para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Trabajo como profesor para la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra Español también, por ejemplo. Y para misiones de paz, justamente. A pesar que ahora la cosa está un poco revuelta.
La paz está un poco, claro.
Está un poco revuelta. Bueno, pues es importante, cuando estás negociando también, saber si la persona, tu interlocutor, puede estar seguro o no de lo que te está contando. Estás a punto de firmar un contrato importante, es importante también saber si todo lo que te cuentan es real o puede haber una estafa escondida. Con lo cual, es que la mentira tiene tantos flecos, vamos, tiene más patas que un pulpo.
¿Te ha podido llegar el caso de mujer u hombre que está y llega y te dice: José Luis, creo que mi esposo o mi esposa me está poniendo los cuernos? ¿Tú crees que me podrías hacerme un par de consejos para...?
Tengo una anécdota divertida.
¿Ah, sí? Oigo, se va muy fan de las anécdotas.
Es que me las recordas y no me las has dicho. Estaba dando un curso de comunicación no verbal y otro de detección de la mentira, que son los dos, digamos, que más éxito tienen de los que yo doy. Y en el de detección de la mentira, en un descanso que yo hago a las 2 horas o 2 horas y media, más o menos, habían venido como alumnos un matrimonio. Y me llega él en el descanso, estoy yo tranquilamente relajado ahí sentado en ese momento, y dice: oye, tienes que hablar con mi mujer, por favor. Le voy a decir que pase, habla con ella, porque me está diciendo que todas esas señales de engaño que tú estás enseñando, las tengo todas cuando llego tarde a casa, todas. Y dile, por favor, que no le miento. Digo, bueno. Digo, lo primero, allá tú con tu conciencia. Eso es lo primero. Y lo segundo, esto no son matemáticas. Y yo se lo voy a decir. Eso sí, como tengas todos los cromos del álbum,
claro.
Vamos a ver qué pasa aquí, ¿eh? Como tengas todos los cromos del álbum de la mentira. Pero oye, pásala y díselo. Vamos a ver. En comunicación no verbal, esto no son matemáticas. No existe un gesto, contra lo que mucha gente piensa también, que haya un gesto que delata que mentimos. No existe un gesto. Eso que dicen, si no me mira a los ojos, si culea mucho en el asiento, si se toca la nariz, que lo he oído yo por ahí también, es que me miente. No. Es una suma de señales que nos tienen que indicar que la persona está cambiando su comunicación. Punto uno. Y punto dos, ¿por qué cambiar su comunicación? Pues una de las hipótesis es la mentira. Lo que realmente nos estará descubriendo es que hay un tema concreto que a esa persona le desestabiliza.
Que incomoda.
Efectivamente. Y entonces, ¿qué tendremos que hacer si queremos? Pues seguir rascando, que digo yo, seguir investigando por ese punto, por ese tema concreto, para ver si conseguimos llegar a ver qué es lo que sucede. Fijaos, ayer mismo me estaban ofreciendo ser perito en un juicio para analizar si un testigo mentía o no mentía. ¿Qué le dije que no? ¿Por qué? Pues porque simplemente el miedo a no ser creído puede lanzar las mismas señales de engaño que las que lanza el mentiroso. Porque los dos nacen de una emoción común, que es el miedo. Es el miedo. Y el miedo es lo que provoca que cambie nuestra comunicación. ¿Qué tenemos que hacer si somos profesionales? Nunca precipitarnos en una conclusión y sí rascar, que digo yo en broma, investigar, como es lógico, para ver si llegamos a la solución, que no siempre se llega.
Pero sin destriparte el curso, quiero decir.
Nada.
Dos o tres tics.
Sí, hay muchas.
De la mentira para los oyentes que nos escuchen para claro. Decir, mi amigo, mi primo, mi tía, puede. No, esto ya sabemos que no es científico, que no es 100% seguro. Pero bueno, puede que en este caso, cuando me dijo qué guapo estaba aquella mañana, me mentía.
Por lo menos no estaba seguro de lo que estaba contando.
Vale.
Vamos a ir más ahí. No estaba seguro de lo que estaba contando. ¿Cómo se nos puede pillar a ti y a mí más fácil? Por ejemplo, hemos dicho a nuestra audiencia que tanto tú como yo somos lo que yo llamo del tipo bailón. Es decir, que somos de mucho movimiento, sí. De mucha expresividad. Bueno, pues esto es totalmente científico, ¿eh? Es totalmente científico, que no significa que sea matemático, son cosas distintas. Y lo que sí nos ha demostrado la ciencia es que cuando una persona miente, sobre todo cuando tiene que construir la mentira en vivo y en directo en ese momento, todos los recursos cerebrales se lanzan a la historia. Y entonces, ¿qué es lo que hace su gestualidad de brazos y de manos? Se congela. Nos convertimos en estatua. Yo lo llamo el efecto estatua. Uno de los indicadores de posible, con mayúscula, engaño, es que dejamos de gesticular. Porque el cerebro se centra en la mentira. Ese, por ejemplo, sería uno. Tenemos muchos, ¿eh? Tenemos mucho. Otro, por ejemplo, es cuando estamos hablando con otra persona y ese miedo a no ser descubiertos en la mentira hace que nos protejamos detrás de objetos. Y estamos, por ejemplo, a cuerpo descubierto, hablando aquí con nuestra pareja, por ejemplo, y el miedo, por ejemplo, a no ser descubierto, ¿qué es lo que hace? Pues que a lo mejor nos demos una vueltecita en el salón y nos coloquemos detrás de un sillón. O nos coloquemos detrás de una silla, o nos protejamos con unos libros que cogemos, nos ponemos detrás del burladero. Bueno, pues ese miedo sería otro cromo para el álbum del engaño. Cuantos más cromos, más posible el engaño. ¿El álbum del engaño va a estar completo? Nunca, nunca. Por eso, no vaya a ser ahora los que me estéis escuchando, que vayáis a casa y digáis, ¡oh, mi chica o mi chico me miente! ¡No!
Bueno, pero puedes sospechar, digamos. No, puedes sospechar.
Lo que habrá que hacer es decir, uy, ¿aquí qué pasa? Que vale, esa es la pregunta que tendremos que hacernos.
Bueno, esperemos que esto no provoque ningún problema de pareja, ni de,
por eso,
ni de amigos y demás.
Por eso.
Sobre hablar en público, que tú lo haces habitualmente. ¿A quién demonios se le ocurrió esta idea macabra, totalmente bizarra, de que nos imaginemos a la gente desnuda cuando
eso vaya? Es un error como una barbaridad.
Esto que lo dijo la primera vez.
Se dijo hace mucho tiempo, no sé quién fue el padre de la criatura, se dijo hace mucho tiempo, y además es que se ha extendido como un virus, o sea, ha sido bestial. Como en muchos cursos y conferencias demás de oratoria se dice, para no tener miedo a hablar en público, tú tienes que mirar al público e imaginártelo desnudo. Yo estoy totalmente en contra radical. Primero, porque me parece una falta de respeto hacia las personas que te están regalando su tiempo para escucharte. Me parece, lo primero, una falta de respeto, imaginarte los desnudos. Y lo segundo, porque no sé tú, Carlos, pero yo seguro que me despisto. Con alguien que pueda estar sentado ya en primera fila.
Cuanto menos sí, seguro.
En primera fila, si me lo empiezo a imaginar desnudo, desnuda, allá cada uno el género y demás, y los gustos, puedo decir, uy, Dios mío, qué ideas se me vienen a la cabeza. Y entonces no me sale bien el tema. Así que no, no. ¿Cuál es una de las claves fundamentales para hablar bien en público? La seguridad en uno mismo. ¿Y cómo se consigue la seguridad en uno mismo? Lo primero, practicando, como siempre. La práctica hace al maestro. Yo siempre aconsejo en mis cursos que la gente pregunte y que cuando vayan a una conferencia levanten la mano y pregunten, porque esa pequeña pregunta al cerebro le ayuda mucho a romper el hielo. De tal manera que luego, cuando tengan que tomar la palabra en cualquier otro evento, a lo mejor más importante, el hielo ya está roto. Siempre es fundamental hablar, a la mínima oportunidad, hablar en público y luego controlar el tema. Eso es clave.
Por ir cerrando, te pregunto por unas cuantas personas y me dices más o menos qué opinas de ellos, porque seguro que lo has analizado más de una vez y de dos. Por ejemplo, ¿cómo ves la comunicación no verbal de nuestro presidente, de Pedro Sánchez?
En general, sí que voy a decir una general respecto de todo el mundo, sí. Me vas a preguntar, que todos tenemos nuestros días, nuestros temas y nuestros temas, nuestros momentos de seguridad y de inseguridad. Pedro Sánchez ha ganado mucho la comunicación de Pedro Sánchez, de las primeras veces que yo la analizaba a cómo le veo ahora. Pero él tiene como dos maneras de comunicar, la segura, la confiada, que es con el cuerpo extendido, una gestualidad abierta y la barbilla alta, o una gestualidad mucho más cohibida, con las manos cogidas, entrelazadas, que es cuando suele estar más inseguro, por ejemplo. Por eso digo, aquí no existe la perfección en ningún orador. Hay temas y temas, momentos y momentos.
De Alberto Núñez Feijóo, ¿te ha dado tiempo a analizar? Porque seguramente puede ser.
Poquito, pero lo que le he visto, y ahora ya estoy con, vamos, ahora le tengo en el objetivo completamente a Núñez Feijóo. En general, es de poca gestualidad. Es más bien frío a nivel emocional también, pero le estoy esperando ver en algún debate importante, por ejemplo, con un Pedro Sánchez. Y vamos a ver en ese momento realmente cómo se maneja. O en una rueda de prensa importante con varios compañeros tuyos y que le machaquen a preguntas de todo tipo. Y a ver también cómo reacciona su cuerpo, cómo reacciona su mirada. Vamos a ver.
De Vladimir Putin.
El hombre sin alma que le calificó Biden. Es muy frío. Yo creo, fíjate que analizo, como te digo, a todo lo que se mueve a mi alrededor, creo que es la persona más fría, que tiene una barrera comunicativa en toda su cara y en todo su cuerpo, con la que yo me he encontrado. Es la persona verdaderamente heladora. se ven cosas, se pueden ver cosas, pero es complicado, es complicado. Y porque él en general es muy frío, es como si todo le importara absolutamente nada. Absolutamente nada. Es como si no tuviera emociones Vladimir Putin. Porque si no, a las demás personas, por mucho que se intenten autocontrolar, no sirve. Esto vamos a dejarlo ya sentado, ¿eh?, para nuestra audiencia, que a mí me lo han dicho mil veces. ¡Buah, es que los políticos tienen grandes asesores de comunicación! Da lo mismo. Yo asesoro a grandes políticos de nuestro país y trabajamos discursos. Os aseguro que no se puede controlar las emociones en el rostro. No se pueden. En Putin, ¿qué veo? Nada. Es hielo puro hablando.
¿Y de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Isabel Díaz Ayuso ha pasado por tres fases. Tuvo una primera fase muy emocional, muy vívida, muy vida, muy de mucha vida, quiero decir, de muchísima vida, muy activa, que fue la que le lleva a estar donde ha estado. Luego tuvo otra mucho más fría, que se vino más abajo y fue más plana, y eso, buf, eso no mueve a la gente, no la lanza a salir a las calles, por ejemplo. Y después, para las elecciones suyas de la Comunidad de Madrid, volvió la Ayuso primera. Yo me acuerdo que comentaba en entrevistas que si para esas elecciones vemos a la Ayuso desmelenada, que eso lo entendemos todos lo que significa, uh-huh, es decir, con muy poquito filtro, creo que arrasará, porque las emociones emocionan y las emociones implican a la gente. ¿Y qué es lo que pasa con Ayuso? Pues mira, voy a hacer un comparativo que dirá políticamente no tiene nada que ver. Que le pasa como a Pablo Iglesias al principio, que yo siempre decía, o le amarán o le odiarán, pero no resultarán indiferentes. Nadie dirá, ¿quién es Pablo Iglesias? ¿Quién es Ayuso? Eso no lo va a decir nadie. Entonces, o arrastra masas a favor o las arrastra en contra. Y a día de hoy es muy buena a nivel emocional. Es muy buena a nivel comunicativo, Ayuso.
Y ahora llega el momento final del viaje en este taxi. Te pincho un temita, que creo que además puede estar bien. Digo, ¿qué pongo para llegar al destino, a llegar a la vaguada? Digo, uno que canta lo de que somos humanos. Esto de un tema de los Killers, que se llama... Conocidísimo tema de los Killers, que se llama Human. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? ¿Le das el aprobado a la canción?
Le doy el sobresaliente.
Sobresaliente a la canción.
Me está encantando.
¿La conocías?
No la conocía.
¿No la conocías?
No, te soy sincero, no la conocía.
Sí, muy
y me encanta.
Looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Bueno, José Luis Martín Ovejero, que gracias por venir en esta semana un tanto complicada, lo entenderás, de la radio y del programa, esta entrevista un poco especial.
Claro.
Nos hemos reído un rato, que siempre nos viene bien. Y
claro que sí, siempre es bueno todo con una sonrisa.
Que cada vez que te vea en televisión diré, hasta en el programa, hasta en el programa. Además, siempre te veo, y yo cada dos por tres. ¿Alguna vez te han hecho la broma de que apagas la televisión y sigues saliendo, José Luis?
Eso no llegó todavía, pero vamos, tipo el tiempo.
Bueno, que vaya bien la vaguada, los libros, la radio y cuídate. Que
mil gracias.
Siempre está bien intentar reírse un poco de todo, de ser optimista.
Sí. Quienes me conocen saben que es una seña de identidad mía. Yo disfruto con
como lo de mover las manos también yo.
También, también.
Gracias, José Luis.
Nada, un placer.
Adiós. Dream of home.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 25 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu. En el polígono Europolis, Las Rozas.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
Otra semana más, otra vez miramos el retrovisor en esta sección castiza, chulapa clásica y seguramente imitable, ¿no? Imitable también, para que no vamos a engañar. El taxi de Onda Madrid. Y en esta nueva entrega tengo que confesarles que hay una cosa que no soporto, que no me gusta nada, y es cuando hay personas que dicen no ver la tele, pero despreciando quienes sí la ven, quienes sí la vemos, ¿no? Porque para conocer un país hay que ver la televisión. Por supuesto hay que escuchar más la radio, pero bueno, tener de fondo la televisión no es mal negocio. La tienes de fondo, miras, aprendes. La televisión no es aquello de la caja tonta, aunque haya días en los que lo parezca. No, la televisión, para qué negarlo, aunque hagamos radio, tiene un poder brutal, ¿no? Lo ha tenido desde que se popularizó, desde que se instaló en casa de todos y cada uno de los españoles.
En 1968 yo tenía 8 años. Ahora dicen que 1968 fue un año revolucionario, y lo fue, por lo menos para mí. La verdad es que en 1968 yo no estaba para revoluciones. Me preocupaban otras cosas. Me preocupaba, por ejemplo, que el pobre fugitivo estuviera siempre huyendo cuando todos sabíamos que no había matado a nadie. También me preocupaba que el televisor que mi padre acababa de comprar no llegara a tiempo para el Festival de Eurovisión. A mi padre le preocupaba que hubiera trabajo, paz y salud. Y mi madre lo que de verdad quería es que hubiera salud, paz y trabajo.
Con la televisión en España, entre otras muchas cosas, aprendimos a discernir qué era aquello del mileniarismo y que iba a llegar de la mano de Fernando Arrabal.
Hablamos del milenarismo, cojones ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos del milenarismo.
Muy bien, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del milenarismo. El milenarismo va a llegar.
También supimos, especialmente lo supo en primera persona Mercedes Milá, que aquello de invitar a Paco Umbral y no hablar mucho de su libro era una idea un poco mala. Era muy mala idea porque Umbral, claro, lo decía a la cara.
Por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal. que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy.
No se fue de momento. No se fue. También en la televisión hay momentos para las historias de amor que no terminaron del todo bien. Por ejemplo, aquella mítica noche en el Deluxe con Chelo García Cortés y Bárbara Rey.
Tú y yo, Chelo, y te quiero. Y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz. Hemos tenido una noche de amor. ¡Ole! ¡Ole, bravo!
Y los aplausos y la gente enfervorizada. Y también hay propuestas que, digamos, son menos románticas y un poquitín más directas.
¿Y esta tarde quieres proponerle algo? Porque sí. Como es un pibonazo de chica, ¿qué sí. le quieres proponer?
Quiero proponerle sexo.
Sí, un poco a cara perro. Por supuesto que la televisión, elemento cultural, vertebrador de este nuestro país, nos ha regalado también personajes históricos cuyos ecos aún resuenan hoy. El caso, por ejemplo, del descubrimiento de un malagueño a los 60 años en el programa de humor Genio y Figura de Antena 3 Televisión.
Era un tío tan tacaño, un fiste de tacaño, que cuando televisaba la misa por la televisión, cuando pasaba la canastita, pasé la recolesta, este vía que se acercaba la canastita a la televisión y la pagaba para no engañar.
Y la televisión pública también ha estado, ¿no? Telemadrid, por ejemplo, ha estado para informarnos de eventos tan históricos como aquella histórica nevada Filomena, año 2021, Comunidad de Madrid.
La nieve ha llegado hoy a todas las zonas de la Comunidad de Madrid. Como ven, no para de nevar y, algo insólito, estamos en alerta roja por nevadas intensas. Pero, ¿cómo de intensas? Llegaremos a los 20 centímetros de nieve acumulada de la última gran nevada de los últimos años, la de 2009 en Madrid. Llegaremos a los 50 centímetros de la mayor nevada de los dos últimos siglos en Madrid, la de 1904. Lo cierto es que esta nevada es ya histórica.
La televisión, en definitiva, que sirve para informar, para formar y para entretener. Bueno, y quizá para algo más. ¿Cómo el qué? Me preguntarás. Pues quizás también para ayudar a detener al mayor ciberestafador de España. ¿Que cómo pasó? Tranquilo, que yo te lo cuento. Todo comenzó antes de aquella noche en Madrid. Todo empezó cuando nuestro delator estaba viendo la televisión. Era un programa llamado Equipo de Investigación de La Sexta, un programa cuya característica es la voz y el tono de la periodista Gloria Serra. Ese día, el programa versaba sobre la ciberdelincuencia, el peligro de las compras online, los piratas en la red, dispuestos a sabotear cualquier compra, transacción, ávidos de dinero ajeno, sabedores de los recovecos de la web, especialistas en despistar a mucha gente que no controla demasiado bien las, para ellos, nuevas tecnologías. Hablaron en un momento dado de un tal Jordi Arias, el nombre real del que ya se considera el mayor estafador de la red en la historia de nuestro país.
Ni las cámaras de seguridad de los cajeros donde saca el dinero de las estafas parecen importarle. Jordi les hace un corazón y hasta les lanza besos.
Ese Jordi se había dado a conocer entre la opinión pública como el Lupin español. Ya sabrán por qué, porque Lupin, Arsène Lupin, era un personaje de ficción francés creado por Maurice Leblanc, un caballero ladrón que destacaba por su talento para disfrazarse, maquillarse y asumir múltiples identidades para cometer sus crímenes y resolver acertijos criminales. Un ladrón que siempre pasaba desapercibido, que sabía cómo y dónde actuar. Que, por cierto, el personaje creado por Leblanc volvió a estar en boca de la gente por la serie que estrenó Netflix hace unos meses.
Trabajo de limpiador en el Louvre. Las obras de arte que limpio valen millones. Una fundación realizará la subasta de un collar que perteneció a María Antonieta. Nosotros lo robaremos. Entraréis como limpiadores y saldréis millonarios.
Pero a lo que vamos. Ese señor vio ese programa de televisión y un día fue a una discoteca. Era la madrugada del 8 de enero de 2022, discoteca Soco de Madrid, calle de Toledo, número 86. Allí estaba pasando la que sería a la postre su última juerga, Jordi Arias. La pasó en un reservado de la discoteca. A la salida le esperaban la Policía Nacional para detenerlo y llevarle ante el juez por orden judicial. Y todo esto porque alguien lo había visto en el programa de televisión, se había percatado de que ese era el tal Lupón, ese tal Jordi Arias, y había llamado a la policía para que se presentara. Jordi Arias llevaba encima 12.000 euros en efectivo esa noche, una cantidad de dinero más que considerable para tener una noche de fiesta sin ningún tipo de miramientos. Era la tercera vez que iba a pisar una cárcel, esta vez el centro penitenciario de Madrid número 6 en la localidad de Aranjuez. Antes había estado preso en 2017 y por otra detención en 2019, donde estuvo cerca de año y medio en prisión preventiva, pero que fue finalmente excarcelado a la espera de juicio. La policía en la investigación se percató de que el bueno de Lupón había desarrollado presuntamente un entramado complejo para complicarle el trabajo a la policía. Su modus operandi era crear páginas espejo idénticas a las webs oficiales de tiendas de venta de productos electrónicos y, por supuesto, muchos picaban y así estafó presuntamente a miles de ciudadanos en toda España. Consolas, teléfonos móviles, aparatos de aire acondicionado, televisiones, que nunca llegarían a sus compradores estafados. Algo que le hacía ingresar a Jordi Arias hasta, se estima que hasta 300.000 euros al mes. Menos mal que el hombre que se dio cuenta de que Arias estaba allí compró la televisión por vías tradicionales y lo que parecía ser un visionado de un programa más resultó ser la pieza clave para poder encontrar a Jordi Arias, el llamado Lupón español. Si alguna vez os dicen que la televisión no sirve de nada, contadles esta historia porque puede que os dejen tenerla encendida un rato más.
No puedes, esto es que no puedes.
Ahora que estamos ya llegando al destino, ¿algo más raro te ha podido pasar en la...?
No, lo que yo recuerde no, supongo que hay mil cosas que podían considerarse raras, pero a veces se superan con el oficio y se olvidan. El problema de la radio es que olvidas demasiado rápido.
Ahora que llegamos ya al destino, estaba pensando yo en una canción para irte despidiendo. Te escuché aquello de la canción con la que cerraba siempre aquel bar en Navarra que se llama Hotel California. Pues ya estamos por aquí en la...
Tú me has seguido a mí, ¿eh?
Yo soy, siempre lo digo, como los asesinos en serie cuando van a estudiar al personaje. Pues yo lo mismo, pero sin asesinarlo.
Es verdad, esto cuando era estudiante, esto lo conté en un programa de Carlos Herrera. Cuando era estudiante, acabábamos en un sitio que siempre, para echarnos, ponían esta canción.
A ver, yo no quiero echarte, pero es que ya hemos llegado ya al
destino. No, sí, te he entendido perfectamente, vamos.
Estuvo aquí también hace dos semanas, ya creo que Petón.
Hombre, el gran Petón.
Entonces le dije, mi padre es del Atleti, le dije, este año la Liga, o no quieres mencionarlo, este año la Liga está...
La Liga está que se acaba en mayo, o sea, que no sé. Mira, cuando el Atleti ganó la Liga en el 2014, cada vez que me preguntaba alguien, yo contengo la respiración.
Partido a partido.
No, contengo la respiración. Ah, vale. Nada más, no digo nada, que contengo la respiración.
Pues señoras y señores, este hombre se llama Juan Pablo Colmenarejo, lleva ya más de 30 años en la radio y los otros 30 que le van quedando todavía. Y este sábado será el Día Mundial de la Radio, así que celébrenlo escuchando la radio o escuchándonos en el podcast donde quieran. Gracias por venir al taxi, te dejo aquí en la puerta de Toledo y que vaya bien.
Sí, me tengo que ir a Madrid, que tengo programa mañana. También. Digo, bueno, en un rato, es decir, que ya mañana no. Si es que ya,
no, ya no duermes ya esta noche.
No, que va.
Gracias, Juan Pablo.
A ti, siempre.
Adiós.